Moi boas noites, un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
Fermosas son as estacións todas pro mortal que en sí garda a dita. Mas pra alma desolada e orfa non hai estación riseira nin propicia.
Isto é de Rosalía de Castro no seu libro En las orillas del Sar. Se Vivaldi tivese nacido no sur de Asia, de seguro que non tería composto a súa obra máis famosa, As catro estacións. Por qué? Porque serían seis. Tanto no calendario hindú como bengalí ou o tamil contan con seis estacións. Se pola contra o compositor italiano nacese no trópico, a súa obra máis enlleira só contaría con dúas partes. Xa que logo nesta zona do globo só contamos con dúas estacións, a estación seca e a de chuvias. Idéntico resultado ocorrería se Vivaldi fose orixinal do Ártico. Alí temos un día polar que dura medio ano e outro medio ano é a noite polar. As catro estacións son típicas das zonas temperadas do noso planeta, que son as que se atopan nas latitudes intermedias, pero aínda hai máis. No Exipto antigo tiñan tres estacións porque se relacionaban coas enchidas do río Nilo: a estación da inundación, a da xerminación e a da seca. O curioso do calendario exipcio de 365 días era que non contaba con anos bisestos. Así, cada 4 anos introdúcese un día de desfase, o que significa que se es unha civilización que perdurou 3.500 anos, as efemérides do calendario van rotar por todo o longo dos séculos. Deste xeito, para saber, por exemplo, en que estación cae o primeiro mes do ano, temos que ter en conta en que ano estamos. O primeiro mes do calendario exipcio, na denominación antiga, chámase Teji, que viría a traducirse como o mes da borracheira. Hai cousas que non mudan co tempo. Nesta edición efervescente viaxaremos o antigo Exipto para coñecer como medían o paso do tempo e que relación ten co mundo actual. Unha viaxe de solsticios, constelacións, estrelas, templos, horas e estacións. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
It is a great honor for François Englert and me to receive the Nobel Prize in Physics, and we wish to express our sincere gratitude to the Royal Swedish Academy of Sciences and the Nobel Foundation.
Hai un par de días coñecemos o pasamento de Peter Higgs, o científico que deu o nome á última partícula que se descubriu do modelo estándar. E unha persoa que ben coñecía a Higgs é o noso José Edelstein. José, moi boa noite.
Que tal, boa noite, que tal, Manuel?
Moi ben. Peter Higgs dá o nome á partícula de Higgs, que é esa partícula que dá masa ao resto das partículas elementales e fai que cada unha destas partículas teñan masas diferentes, e digamos que é un dos grandes nomes da historia da ciencia.
Sí, sí. Bueno, además é unha persona entrañable a la que, como mencionabas, tuve la oportunidad de conocer, así que particularmente me da pena. A ver, murió cerca de los 95 años y en su casa, en una situación en la cual creo que cualquiera firmaría una muerte así, pero bueno, a mí me dio pena. El año pasado lo fui a visitar en Edimburgo y pensaba hacerlo también este año, y bueno, pues ya he llegado tarde. Sí, Peter Higgs es una de las pocas personas en la historia de la humanidad que tiene el raro privilegio de haber predicho teóricamente una partícula y que luego se comprobara su existencia.
Y además, esta predicción, como ocurriu, esos pocos casos en los que se pidió la existencia de una partícula, digamos, no es que ti quieras decir voy a inventar una partícula, sino que ti ves a teoría, ves que necesita a teoría para funcionar y dices, si ponemos este mecanismo, si ponemos esta partícula, pues las cosas funcionan y ahí es donde surge o inicio de esta partícula.
Sí, de hecho, bueno, a él le gustaba decir que le gustaba usar la palabra invención más que descubrimiento. Eso es algo. La última vez que vino a España a dar una charla, justamente se llamaba La partícula que inventé. Pero es cierto que él lo que el trabajo de él en realidad lo que buscaba era un mecanismo para darle masa a las partículas, porque bueno, básicamente se puede entender que era la teoría cuántica de campos no permite hacerlo directamente, porque esencialmente se lo puede pensar porque una partícula puntual no puede albergar, no tiene volumen para albergar masa. Entonces había que tercerizar el proceso de la masa, dárselo por otro mecanismo. Y lo que fue una conclusión inesperada, digamos, creo que para el propio Higgs, el darse cuenta de que el mecanismo implicaba que tenía que haber una partícula también asociada a ese mecanismo, que era el bosón de Higgs. Eso fue no era tan obvio, digamos. De hecho, hubo otras personas que al mismo tiempo que él llegaron a, o bueno, por la misma época llegaron a una conclusión parecida para el mecanismo, pero el único que explicitó el hecho de que tiene que haber una partícula asociada es Higgs.
De feito, hai unha historia de que, ademais, o nome quedou asociado o seu apelido, pero, claro, como todas as contribucións en ciencia, sempre hai varias persoas que fan esa contribución, ¿no? E, ao final, quedou marcado ese Higgs, como dís, esta contribución moi importante, pero digamos que aí hai un conxunto de aportacións, ¿no?
Sí, él no estaba muy contento con que se le ponga su nombre. Era una persona muy modesta y él reconocía, yo hablé con él en el año 2012 y reconocía el trabajo de Robert Braut y François Englert, que es previo al de él. Y de hecho me sorprendió la forma en la que me lo contó. Me dijo que si bien ellos no mencionan la partícula, digamos, que cuando en algún momento en alguna entrevista Englert algún periodista le dijo esto, que no mencionaba la partícula, Englert dijo, bueno, es que no la menciono porque es un corolario obvio, como que... Y yo pensé que Higgs me iba a decir, si Higgs fuera argentino, hubiera dicho, bueno, lo siento, no la nombró, así que la prioridad es mía, pero lejos de eso, lo que él me dijo es cierto, es obvio el corolario, por lo tanto, los primeros fueron ellos dos. De hecho, cuando yo le pregunté quién iba a ganar el premio Nobel, el primero habló de ellos dos, bueno, Robert Braut ya había muerto, y luego él dijo, bueno, quizás me lo den a mí porque al final se le puso mi nombre a la partícula y también porque es cierto que él sí reconocía que algún valor tenía haber sido explícito en el tema de la partícula, pero nunca se sintió muy cómodo él ni con el nombre de la partícula, su apellido puesto en la partícula, ni tampoco con ni siquiera con ir a Estocolmo a recibir el premio Nobel.
Y supongo que también toda esta historia de que a prensa bautizase por un malentendido esta como a partícula de Deus, supongo que con ese carácter que nos dice que tenía Peter Higgs, tampoco debería de hacer mucha graza.
No, ninguna, absolutamente. Pero bueno, entonces habrá que, siguiendo este juego de la prensa, habrá que decir que el lunes murió Dios.
Claro. Esta es esa historia y hay que decir que estas son, quizáis, a idea do mecanismo de Higgs é unha das grandes ideas da humanidade, porque tiveron que pasar casi 50 anos desde que Higgs fixo esta primeira proposta ata que experimentalmente no CERN, logo de moitos anos, moitos esforzos e moitos cartos, no LHC consíguese a demostración experimental en 2012 de que esta partícula existe realmente.
Sí, es muy difícil ver el bosón de Higgs, o sea, cuando uno se fija en en la teoría, el lugar que ocupa en la teoría, básicamente la partícula es tremendamente inestable, entonces deja una traza muy muy sutil en otras, digamos, que no se ve directamente, sino que se ve cuando uno observa otro tipo de procesos, que hay que entender que cuando uno hace chocar partículas en el LHC, se obtienen miles de partículas que luego hay que analizar estadísticamente, y entonces siempre existe la posibilidad de que casi cualquier cosa que uno observe ocurra por azar. Entonces hay que hacer una observación muy, muy cuidadosa, en la cual uno ve cuántas veces uno observa cierto tipo de procesos, y cuántas veces el azar los provocaría para poder darte cuenta de si algo que estás viendo está ocurriendo un poquito más que lo que el azar te predeciría. Entonces, de esa manera, de hecho, se descubrió el bosón de Higgs, encontrando algunos procesos que ocurrían un poquito más a menudo que lo que el azar sugería.
De feito, como todo tamén, como todo en ciencia, este non é un punto final, senón que unha vez feito o achado do bosón de Higgs, siguen aparecendo preguntas científicas sobre este mecanismo, ¿no?
Sí, por supuesto, aunque debo decirte que si no se hubiera encontrado el bosón de Higgs, probablemente hubiera sido más interesante desde el punto de vista de bueno, que habría una pregunta muy muy grande, que es cuál es el origen de la masa de las partículas, que tendría que tener otra respuesta. Pero una vez que se encontró el bosón de Higgs, hay muchas preguntas, porque una concreta, el propio Higgs me llegó a decir que él no creía que fuera un campo fundamental, sino que probablemente era un campo compuesto por otros. Luego, si hay un bosón de Higgs, puede haber 2, 3, 17 o 15.000. Esa es la parte también, como teórico, que veo un poco fea del campo de Higgs. Digamos que no es un tipo de campo que no hay ningún argumento teórico que te restrinja a tener uno solo o dos o un número concreto, ¿no? Entonces, quizás lo que se venga en el futuro sea descubrir a través de esta puertita que abrió el bosón de Higgs, la existencia de muchos más campos y partículas que compliquen un poco el modelo estándar. Para poder encontrar estas partículas va a hacer falta un acelerador más energético que el LHC, así que no será pronto.
E ti tiveches a oportunidade de coñecer, de ter unha relación con Higgs, e iso o empezaches entrevistando, e daquela él te contaba cal era a fascinación que tiña por España.
Sí, bueno, Higgs fue, a pesar de que una persona muy, muy tímida, muy retraída y muy de casi no vincularse con nadie, sin embargo tenía intereses culturales muy, muy manifiestos y políticos. Y él, concretamente, de España le fascinaba la Guerra Civil Española, le fascinaba no como un objeto de interés abstracto, sino porque en particular él conocía gente cuyos hijos fueron a combatir en las brigadas internacionales, o mejor dicho, no, hijos no, gente de su generación que lo había hecho, alguno que no había vuelto, y entonces siempre fue una persona con una posición, yo diría, de izquierda en los conflictos políticos internacionales, y el de España, el de la Guerra Civil, estaba cerca de su corazón.
Pois esta é a pequena semblanza que desde Efervesciencia facemos de Peter Higgs, que finou esta semana grazas a José Edelstein, que José Edelstein totalmente está todo o tempo pensando en como argallar iniciativas de divulgación para todos os públicos. Coido que sin ir máis longe, nada, queres compartir connosco unha convocatoria para este mesmo domingo.
Sí, el domingo se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Cuántica, el World Quantum Day, y aquí en Santiago de Compostela hemos invitado a Eduardo Sáenz de Cabezón, que es quien dirige el programa Órbita Laica en la televisión, bueno, un muy conocido divulgador, excelente matemático también, que nos va a estar dando una charla en torno al mediodía. El horario exacto no estoy seguro, va a ser probablemente las 12, pero le pido a la gente que esté interesada que se conecte en las redes, digamos, estará anunciado durante el día de hoy, seguro.
Pois replicaremos nas redes esta convocatoria para ver isto que sempre moi recomendable, a Eduardo Sáenz de Cabezón e José Edelstein. Moitas grazas por estar connosco esta noite.
Moitas grazas a ti, Manuel.
Oriente para imanes del LHC. Pase fuente de iones en 4, 3, 2...
Estabilidad de haces correcta. A vuestros puestos.
Atlas 15MS comprobado.
Ahora es. Cerezco el tiempo de Nesco. Colisión inminente.
Tenemos estables. Gis elevado a 13 protones por grupo.
Esperemos que los iones pesados no fallen.
Haces a velocidades relativistas. Monitores de luminosidad operativos.
Línea de haz sin restricciones.
Permitir capturar el haz.
Acelerando el haz.
Fase 1, preparados.
Imanes en campo completo.
Pagando funciones para imanes de separación.
Fotones con demasiada energía.
La luminosidad es de 10 elevado a 34.
LHC inyectando protones. Haz 1.
Fijando sistema de retroalimentación.
Partículas al 99%.
Colisión de haces estables.
Activar kicker de inyección.
A Ciencia, na Radio Galega.
Tenemos señal en los monitores de luminosidad. Tenemos resultados.
Nesta tempada efervescente, xa casi cada mes recuncamos a nosa visita no INCIPIT, o Instituto de Ciencias do Patrimonio, que ten a súa sede na Cidade da Cultura, no edificio Fontán. O INCIPIT, cada pouco tempo, ten investigadores de fora convidados que son tan interesantes que non nos queda outra que vir a falar in situ con eles, como é o caso desta noite, que está conosco Juan Antonio Belmonte. Juan, moi boas noites.
Moi boas noites.
Juan Antonio Belmonte é un dos máximos especialistas que temos en arqueoastronomía, ou tamén coñecido como astronomía cultural. Aínda que ti empezaches a facer o teu doutoramento no Instituto Astrofísico de Canarias, onde sigues a traballar e a investigar en astrosismoloxía e tamén tes traballado en exoplanetas.
Sí.
Pero sei que agora te dedicas exclusivamente a astronomía cultural.
No, del todo.
No del todo.
O sea,
¿Inda queda ahí esa parte?
No, la parte de astrosismología, para gran dolor de muchos de mis colaboradores de Tenerife, con los que he estado trabajando muchos años, y algunos de ellos muy buenos amigos, con los que de vez en cuando sigo interactuando. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un trabajo sobre Arturo, la estrella Arturo, que no acabamos de entender, y que posiblemente a medio plazo de un paper, o sea, que igual en el próximo año publico un artículo de astrosismología. Y en exoplanetas mantengo el contacto. La última, en el año 2015, dirigí mi última tesis de exoplanetas, ¿no? Y estamos ahora mismo, de hecho, con la segunda edición del Handbook of Exoplanets de la editorial Springer, de un tocho de cuatro volúmenes de más de 2.000 páginas y 167 colaboradores, y yo soy uno de los editores en jefe. O sea que no he perdido del todo el contacto.
Pues entonces tenemos esas dúas partes. Pues eu quería enfiar precisamente eso, porque un xeito que hai de estudar os exoplanetas son os tránsitos, que cando pues temos aí unha pequena baixada da luz, unha ocultación, se ve, claro, aí ten que haber unha alineación. Algo semellante que ocorre logo cando descendes e vais e ides a Exipto, e ides ao templo de Abu Simbel, e vedes que dous días o ano pois a luz fai un percorrido perfectamente concebido previamente. Digamos que aí hai unha certa conexión entre estas dúas disciplinas.
Hai unha certa conexión. Bueno, siempre se ha dicho que la astrofísica junto con la arqueología son las dos grandes ciencias que interesan muchísimo al público en general, porque son las ciencias que responden las grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos? Y la enorme ventaja de la astronomía cultural es que está a caballo entre las dos. Otra cosa luego es que a nivel académico sea difícil lidiar con ella, ¿no?
Pero esto saben de antiguo, porque digamos que un dos primeros en ter estas ideas sobre que os monumentos poden ter unha relación de como as culturas veían o ceo foi Norman Lockyer, que foi o fundador de Nature,
sí.
Que él lanzou xa unhas primeiras hipóteses que se viron que non era, e que eso fixo que durante décadas logo non se volvese a falar de todo isto.
No, el problema, vamos a ver, lo que eres, aparte de fundador de Nature, es el descubridor del helio en el Sol. O sea, él era un astrofísico de pro, ¿no?, en su momento, astrónomo real.
O primeiro elemento que se descubrió antes fora da Terra, que era Terra.
Sí, efectivamente. Y también se dedicó a hacer estudios de arqueastronomía en Egipto, en el Reino Unido. Y el problema principal fue, por ejemplo, en sus trabajos en Egipto, ¿por qué no recibieron el reconocimiento debido? Fue porque él trabajó con una cronología que hoy en día está obsoleta, ¿no? Cuando él trabajó a finales del siglo XIX, principios del XX, había una cronología de los faraones que hoy en día está completamente abandonada, ¿no? Y claro, muchas de sus afirmaciones, que en ese ámbito cronológico, no funcionaban. Lo curioso es que Sir Norman todavía era joven en ese momento, estaba activo, vivió todavía 10 años más y podía haber tratado de enmendar ese error, ¿no? Y sin embargo nunca lo hizo. Eso es algo pues que me hubiera gustado preguntarle, ¿no? ¿Por qué nunca lo hizo? Porque ese fallo contribuyó a que durante muchas décadas los estudios de egiptología obviaran la astronomía como una parte importante de la disciplina, ¿no? Tuvieron que pasar 70 años hasta que empezaron a aparecer los primeros trabajos y luego ya, pues en las últimas 2-3 décadas hemos intentado que los estudios avancen a gran escala en el país, ¿no?
Nesta noite, precisamente, o que imos a coñecer é precisamente o que fixo Sipto por nós. Imos coñecer como esa astronomía que tiñan os exipcios pois de algún xeito pois contribuiu a cousas que utilizamos todos os días. E se queres, nos podemos remontar xa hai 20 anos que fixestes a primeira expedición a Sipto, a expedición hispano-exipcia, para estudiar a orientación dos templos.
Sí, hace 20 años, justo. En febrero hizo 20 años. En febrero del año 2004 fue la primera campaña que hicimos en Egipto. Luego vino seguida por 8 campañas más de la misión hasta el año 2009. Y luego he seguido trabajando en Egipto. O sea, recientemente, por ejemplo, en diciembre me incorporé a la misión arqueológica española, el proyecto C2, que está trabajando el Wadi donde está la tumba, el escondite real de las momias reales. Hay un equipo español excavando allí y me incorporé como arqueastrónomo para tratar de estudiar la orientación y la localización del emplazamiento y cómo eso podía de alguna manera tener que ver con el cielo y también con la propia religión y el calendario del Antiguo Egipto.
Porque aquí, históricamente, había una especie de controversia o de interpretaciones diferentes sobre la orientación de los templos, que desde o mundo arqueolóxico tradicional, pois a solución era moi sinxela, o Exipto é un deserto atravesado por un oasis lineal de 800 kilómetros e que os templos basicamente estaban orientados segundo Nilo. Pero vos decíades, bueno, imos ollar un pouco máis, porque pode haber outros factores.
Lo primero es cierto, es decir, los templos egipcios están orientados de acuerdo al Nilo, es decir, la topografía del país del Nilo es fundamental, es crítica para la religión. Pero lo que a lo largo de estos últimos 20 años hemos descubierto es que en Egipto había auténticos paisajes cósmicos. Es decir, había paisajes, entornos en los cuales existía una conexión entre el paisaje terrestre, controlado por el curso del Nilo, y el celaje, el paisaje del cielo, ¿no?, controlado por los objetos astronómicos que a los egipcios les interesaban más, ¿no? Y eso se ve, hay ejemplos paradigmáticos, por ejemplo, los campos de pirámides en el entorno al sur del Cairo, ¿no?, con unos patrones de orientación que son al mismo tiempo perpendicular al Nilo, pero por otra parte siguen las direcciones de los puntos cardinales y tienen que ver con el viaje del alma del faraón durante el día con la barca solar y durante la noche en las estrellas del Aduat, del inframundo, que en realidad no es inframundo, puesto que el cielo de los egipcios estaba arriba, en el cielo, no estaba abajo, ¿no? Y por ejemplo, en el área de Luxor, donde se estuvo Tebas, una de las grandes capitales durante los reinos medio y nuevo, donde también se da esa unión entre un curso del Nilo que sería perpendicular a la línea solsticial y los hortos del sol en el solsticio de invierno, que se relacionan tanto con el festival del Año Nuevo como con procesos de solarización de la realeza, por ejemplo, en el reinado de Amenhotep III, que culminaron después en la revolución de su hijo, Ajenatón, ¿no? O sea, que hay auténticos lugares muy determinados en Egipto donde se da esa conexión entre la Tierra, y el cielo. Y el uno no puede vivir sin el otro. Eso es común en muchos lugares del mundo, ¿no? Egipto es excepcional en eso, pero ocurre en otros muchos lugares.
Y antes comentaba que templo de Abu Simbel, esos momentos, esos días inhalados, donde o sol, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esos días?
Pues ocurre dos veces al año, siempre cuando tú tienes un alineamiento solar, ocurre dos veces al año. Y lo que ocurre es que la luz del sol penetra a lo largo de todo el eje del templo y llega al Sancta Sanctorum, al santuario central, donde hay cuatro estatuas de divinidades, ¿no? Una es Ptah, el dios del inframundo, y luego los otros son el dios Ra, el dios Amón y el propio Ramsés divinizado como aspectos de los tres como aspectos de la divinidad solar. Pues bien, en ese orto solar, en ese día en que se produce el alineamiento, mientras que la imagen de Ptah siempre permanece en la sombra, en la oscuridad, las otras tres imágenes son iluminadas por los rayos del amanecer, ¿no? Y además es una fecha muy curiosa porque ocurre en el inicio, el calendario egipcio tenía tres estaciones, ¿no? Inundación, crecimiento y sequía. Pues es justo al principio de la estación del crecimiento y al principio de la estación de la sequía cuando la luz del sol penetra hasta el interior del santuario. Y en particular, el primer día de la estación de Peret, de la estación del crecimiento, era muy importante en el Antiguo Egipto porque era el momento de afirmación del poder real. Con lo cual, de alguna manera, Ramsés II, el faraón que erigió el templo de Abu Simbel, con ese alineamiento se garantizaba el reconocimiento divino, su derecho a gobernar el mundo por los siglos de los siglos, ¿no? Puesto que hasta el día de hoy hay gente, que auténticas hordas de estudiosos y de turistas, que se dirigen a Abu Simbel a observar el fenómeno en las fechas claves, ¿no?
Claro, y esto se hace prácticamente cultura popular. Ahí hay una imagen, por ejemplo, del filme Indiana Jones en Arca Perdida, que é ficción absolutamente, onde pois aí Indy con un bastón nunha sala de mapas orienta nun sitio e vese. Pero para os moi, moi, moi frikis, se se detén un fotograma de esa escena, vese que Indiana Jones está sobre unha especie de tablero, empeza a desempolvar e aparece como unha figura que se conta os puntos, son 360 puntos agrupados en grupos de 120 máis outros 5 puntos adicionais. Iso, sí, é un calendario.
Sí, é a representación en piedra del calendario del Antiguo Egipto, ¿no? Que se distribuía en 12 meses de 30 días cada uno, distribuidos en cuatro estaciones de cuatro meses. Los egipcios tenían tres, no cuatro como nosotros, más cinco días adicionales hasta sumar los 365. Es básicamente nuestro calendario actual, o sea, el calendario que rige Occidente y por tanto que rige prácticamente la vida económica del mundo actualmente, es el calendario de los antiguos egipcios con algunos defectillos asociados al calendario romano, ¿no? Puesto que cuando Julio César impone en la República Romana la adopción del año solar egipcio de 365 días, sin embargo, se emperran en mantener la estructura de los meses del calendario republicano, que es lo que hace que tengamos, pues eso, meses de 31, meses de 30 días, incluso de 28, cosa que los egipcios nunca tuvieron. Ellos, sus meses eran todos iguales, de la misma longitud, 30 días, y los 5 días que les faltaban, pues los celebraban al final y además se los dedicaban a los grandes dioses de Egipto, ¿no? Era como unos días festivos en que se...
O calendario. Temos o calendario gracias a Egipto. É tan importante que tes un libro de divulgación, xa ten máis dunha década, pero sigue sendo actual, que Pirámides, Templos, Estrelas, onde contas na entrada dun capítulo que os reixes afirmaban a importancia, ou xuraban a importancia de manter o calendario como símbolo cultural e de poder.
No, es curioso, ¿no? O sea, un defecto, si que lo queremos llamar defecto, del calendario egipcio es que no tenía años bisiestos. Eso suponía que en principio el calendario se movía sobre el tablón de las estaciones, ¿no? Es decir, podía ocurrir, como de hecho ocurría en el Reino Medio, que en un momento la estación que se llamaba inundación en realidad correspondiera al momento en que las aguas del Nilo estaban los más bajas posibles, o sea, justo en el momento opuesto. Pero parece ser que los egipcios a eso nunca le dieron demasiada importancia, es decir, era más importante respetar lo que los antiguos habían dictado, posible, o Tot, de hecho, que supuestamente el dios Tot, el dios de la escritura, habría sido el que habían inventado el antiguo calendario, que alterarlo para adaptarlo a los tiempos, ¿no? O sea, tiene que llegar un pueblo muy práctico como es el romano para obligar a los egipcios a adoptar el año bisiesto y además imponer al resto de su imperio un calendario egipcio, pero con ese año bisiesto para mantener el orden del tiempo, ¿no?
Para vos, este calendario defectuoso, sen os anos bisiestos, foi unha bendición, porque vos permitiu facer unha cousa que os desde fora non sabemos, que é datar, poder datar os diferentes reinados, os diferentes faraóns, porque vos o que tiñades era unha datación relativa, sabíades pois os reinados de cada faraón, cantos anos, empezaban a contar de cero cada ano, pero non sabíades se nesa cronoloxía había ocos, se había faraóns que se olvidaban, que se esquecían, e non había unha datación absoluta. Precisamente, esa falta de ano bisiesto foi unha ferramenta importantísima para vos.
Es una, de hecho, lo ha sido y lo sigue siendo, ¿no? O sea, el hecho de que un evento astronómico, por ejemplo, el orto helíaco, que es un momento clave en el ciclo del movimiento de una estrella a lo largo del año, de una estrella tan importante como es Sirio, la estrella más brillante del cielo, era un festival muy importante para los antiguos egipcios, y lo curioso es que ese festival, que dentro del año trópico, es decir, el año solar real, el de las estaciones, siempre ocurre en las mismas fechas aproximadamente, en el calendario del Antiguo Egipto se iba desplazando a lo largo del tiempo. Es decir, si una vez ocurre, si al principio del calendario egipcio ocurría el primer día del primer mes de la estación de la inundación, pues, por ejemplo, en el Reino Medio ocurría a mitad de la estación del crecimiento. Y eso ha permitido que se fijen en aquellos momentos, cuando tienes una fiesta del orto helíaco de Sirio indicada en las crónicas, que las tenemos, y está indicado en el reinado de qué faraón ocurrió, incluso en algunos casos hasta el año de reinado, podemos fechar y establecer la cronología del Antiguo Egipto de una manera fidedigna, ¿no? De hecho, hasta el 600 tenemos las fechas de... Se fecha gracias a Mesopotamia a que tanto los asirios como luego los babilonios recopilaban eclipses, ¿no? Fechas de eclipses, y entonces a través de eso se consigue fechar, y luego por paralelismo con los faraones egipcios se puede establecer una cronología. Pero a partir del siglo VII a.C. hasta la fundación del Estado faraónico es absolutamente imposible hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, o bien se hacía, como tú comentabas antes, con los reinados de los faraones, que puedes no tener todos los años de reinado de un faraón, puedes tener un faraón del que no tienes ninguna evidencia de cuántos años reinó, porque no se ha conservado evidencia. Es decir, tienes un montón de huecos que no sabes cómo llenar. Pues precisamente estos jalones astronómicos, ya sean estelares, ya sean lunares, ya sean solares, es lo que ha permitido establecer la cronología de todo el mundo antiguo, no solo de Egipto, ¿eh? También del mundo hitita, del mundo helénico y del creciente fértil en las épocas más antiguas.
E cronoloxías tamén, por exemplo, de dos templos, porque aí, por exemplo, no libro se pode ver incluso unha foto do templo de Karnak de Luxor, vese como o sol... A orientación é boa, pero non é exactamente 100% precisa. E aí está o vosso traballo para decir, bueno, que pasou cando se fixo este templo?
Claro, efectivamente, el templo de Luxor, el gran templo de Karnak, en lo que hoy en día es la ciudad de Luxor, el templo del dios Amón, el que sería el dios nacional de Egipto durante casi 2000 años, está orientado hacia el orto solar en el solsticio de invierno. Pero por el desplazamiento de las estaciones, sabemos que coincidía además con el día de Año Nuevo a principios del Reino Medio. Es decir, el emplazamiento de Tebas pudo ser elegido de manera deliberada porque el curso del Nilo y los hechos que ocurrían en el cielo coincidían de una manera mágica para marcar el principio del año en una fecha muy especial dentro del ciclo solar, ¿no? Y que además, a su vez, era perpendicular al Nilo, ¿no? Por tanto, se reúnen toda una serie de factores que sugieren que aquello era un lugar especial, y por eso, pues, es posible que la localización del templo, que estuvo abierto al culto durante, como decía antes, más de 2000 años, pues estuviera localizado precisamente en ese lugar, ¿no? Es un indicio bastante poderoso, y la arqueastronomía pues ayuda a entender un poco esa dinámica, ¿no?
Uh-huh. Decíamos al principio de esta conversa que nos queríamos preguntar qué fixeron os exipcios por nós. Vale, o calendario, pero non só o calendario, as horas.
As horas, sí, también as horas, sí. A finales del Reino Antiguo, los egipcios sobre todo para hacer las actividades adecuadas del culto en las fechas adecuadas, sobre todo por la noche, o para preparar las actividades antes del amanecer, crearon una serie de relojes estelares. Es decir, reconocieron el cielo, lo mapearon por completo y lo mapearon de manera que pudieron crear una serie de constelaciones o estrellas que les permitían medir las horas de la noche a lo largo del tiempo para todo el año. Y esa distribución pues las organizaron en 12 horas nocturnas. Cuando luego desarrollaron relojes para manejar el tiempo durante el día, como clepsidras de agua o relojes solares, pues el día también lo distribuyeron en 12 horas, para tener 12 horas de día y 12 horas de noche. Si sumas 12 y 12, pues que tienes las 24 horas actuales nuestras, que tienen su origen en el Antiguo Egipto. Es decir, dos de nuestras formas básicas de medir el tiempo, el año y las horas, tienen su origen en el Antiguo Egipto.
Que hay que, para los que estén así muy atentos, hay que decir que esas horas no duraban exactamente o mes.
No, en aquella época no, claro. Porque los días, la noche no es igual de larga en diciembre que en junio. Y ellos contaban 12 horas en la noche en junio y 12 horas en la noche en diciembre. Es decir, no, las horas equinocciales, que son las que nosotros usamos, horas de la misma duración, digamos, se establecen a partir de cuando se crea la astronomía matemática, sobre todo en Grecia, a partir del siglo IV, ¿no? Es un desarrollo posterior al desarrollo egipcio, pero no deja de estar inspirado en cómo los egipcios entendían el firmamento, ¿no?
Y toda esta aproximación cultural a los egipcios fai que documentos que se interpretaron tradicionalmente de un xeito agora cobren un sentido moi diferente. É o caso, por exemplo, de o chamado a cosmoloxía de Nut.
Bueno, la cosmoloxía de Nut es muy gracioso. La cosmoloxía de Nut es un libro donde se estudia el movimiento de las estrellas en el cielo, y se le llama la cosmología de Nut porque partes del libro aparecen en las representaciones del techo de la tumba de Ramsés IV en el Valle de los Reyes y en el Osirellon del templo de Seti I en Abidos, ¿no? Y aparece asociado al cuerpo de la diosa Nut, la diosa del cielo, que se arquea, ¿no?, como si fuera la bóveda celeste, y dentro aparecen pues mencionados los cálculos asociados a ese libro de Nut. Pero es que hace muy poquito, ¿no?, muy poquito, en 2016, una investigadora alemana, Alejandra Ay, no me acuerdo ahora mismo el apellido, es que siempre me refiero a ella como Alejandra. Descubrió, al analizar el manuscrito, que ese manuscrito tenía un nombre. Y ese libro, ese nombre es Los fundamentos del curso de las estrellas. Y es un nombre de un libro astronómico del Antiguo Egipto. Y sabemos que los egipcios tenían muchísimos libros escritos, lo que pasa que los escribieron en papiro y el papiro se conserva mal, salvo que lo metas en una tumba. Entonces, los antiguos egipcios se llevaban manuales para viajar al inframundo, como el libro de los muertos, para ayudarles a la vida al más allá, pero no se llevaban un manual de astronomía. Entonces, no se han conservado manuales de astronomía escritos en papiro, pero sabemos por las referencias, porque aparecen escritos, por ejemplo, en la biblioteca del Templo de Edfu, aparecen menciones de libros, donde uno, por ejemplo, se llama el libro de los movimientos del Sol, la Luna y los eclipses, es decir, observaban los eclipses, y no tenemos ninguna referencia cierta de que fuera así, solo tenemos el nombre de un libro.
Cando os xipcios souberon do ataque ao país de Maki, asustáronse, xa que o seu señor Nibhururija morrera. Como consecuencia, Dahamunzu, que era a raíña de Xipto, envioulle unha mensaxe a Supiluliuma, o meu pai.
O meu esposo morreu. Non teño ningún fillo varón, pero din que ti tes moitos fillos. Se quixeses outorgarme un dos teus fillos, converteríase no meu esposo. Nunca escollerei un dentre os meus súbditos para convertelo no meu marido. Estou asustada.
O escoitar Supiluliuma isto enviou a Hattusaxhiti, o seu ministro, a Exipto. Vai, debes traerme a verdade. Quizáis me estean a enganar. Quizás hai un fillo do seu señor. Debes traerme a verdade. E mentres Hattusaxhiti volvía de Exipto, o meu pai venceu finalmente a cidade de Carquemish.
Esta é a recreación que fixemos do culebrón, que non ten outro nome, o culebrón da Dahamunzu, que non sei, bueno, se a pronunciación dos nomes exipcios están ben, neso aí xa non nos metemos.
En este caso, encima, unha transcripción hitita de unha terminología egipcia, non?
Como así resumidamente, todo este culebrón?
Pues he seguido trabajando en ello. De hecho, el año pasado me invitaron a escribir un artículo para un libro homenaje a un colega japonés, al egiptólogo Jiro Kondo, que es astrónomo aficionado, por eso nos hicimos amigos, porque compartíamos las dos pasiones, ¿no? Y decidí hacerlo precisamente del final del periodo de Amarna y de la historia asociada a que ocurrió a la muerte de Ajenatón, ¿no? Siempre se ha asociado a este personaje, Dahamunzu. Si tú lees cualquier libro de egiptología o de hititología, te dicen que Dahamunzu es Anjesenamon, la viuda de Tutankhamon, ¿no? Que después de la muerte de Tutankhamon escribe a Supiluliuma pidiéndole un marido. Sin embargo, hoy en día sabemos, por la cronología, por la genética, por la paleoantropología, por un montón de motivos, estamos absolutamente convencidos de que la reina que escribió a Supiluliuma fue Nefertiti. Fue Nefertiti a la muerte de Ajenatón. Nefertiti solo tenía hijas, no tenía hijos varones. Al contrario de lo que afirman muchos egiptólogos, Tutankhamón no era hijo de Ajenatón, era su sobrino, hijo de un hermano, ¿no? Y hoy en día estamos prácticamente seguros de ello. Es decir, el final del periodo de Amarna tuvo que ser brutal, ¿no? Hay una revolución religiosa que está en decadencia, ¿no? Un rey que muere quizá odiado por lo menos por la casta sacerdotal del país, quizá por la élite, no sabemos si por el pueblo, ¿no? Y de pronto una reina que no tiene hijos, solo hijas, el marido de su hija ha muerto, reinado muy breve, y el marido de su hija pequeña, que no sabemos todavía si estaban ya casados, solo tiene en ese momento 6 añitos, ¿no? Y además no es hijo suyo, ¿no? ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer? Pues era una mujer lo suficientemente valiente para escribirle al peor enemigo de su país, ¿no? Y pedir que le enviara un marido para convertirlo en rey de Egipto, ¿no? La aventura solo duró 3 años. A 3 años después no sabemos muy bien cómo. Nefertiti, que reinó con el nombre de Neferu-Atón, desaparece de la escena y finalmente sube al trono Tutankhaton. Cambia su nombre por el de Tutankhamon, se vuelve al culto Amón y la revolución se da por terminada. Luego llegan los faraones Ramsés, empezando por el general Horemheb, y eliminan todo el periodo de la historia, ¿no? O sea, hay 20, 30 años de la historia de Egipto que los historiadores, que los propios egipcios borraron de su memoria por completo. Y al tratar de borrarlo de su memoria, lo único que hicieron fue hacerlo muchísimo más interesante, ¿no?
Teño que dicir esto unha cousa que non se... que só se pode ver, que en toda esta conversa, Juan Antonio, tiña un brillo aí nos ollos, aí falando do seu, un sorriso absolutamente total... que explica a paixón e o coñecemento de toda esta conversa. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas.
Pimpeiros e pimpeiras, o programa de hoxe vai ser... que vou presentar os nosos colexios que participan CEIP de Tebra, do CEIP Terrachat, do CEIP O Areal, o CEIP Abanqueiro de Santiago, de Begonte, de Moeche, de Berín, de Pontevedra, de Vigo, de Ourense, de A Coruña. Como se chama o ácido responsable do olor de pez? Que unha neurona.
Pitágoras foi inventor das tabuas de multiplicar.
Estaño, idade del átomo.
O C.
E isto que vimos de escoitar, esta maravilla... David Ballesteros, ¿qué?
Eso es Rapaces facendo ciencia, Manuel. Pim pam, experimenta. Un nuevo proyecto de divulgación.
David Ballesteros, presentador do Pim pam, experimenta na televisión de Galicia. David Ballesteros, un dos bellos colaboradores deste programa de Efervesciencia, compañeiro de Mil Aventuras no mundo da divulgación, que ten de especial este programa Pim Pam Experimenta.
Pois mira, Pim Pam Experimenta é un programa de divulgación científica feito para a familia, sobre todo para os nenos, grazas á colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, e claro, evidentemente, a TVG. E o que facemos é organizar un concurso de ciencias para escolares, un pouco a chegar a ciencia aos máis cativos, de xeito de que participen nun concurso científico no que teñen que superar probas tanto de coñecemento como experimentais.
Este programa Pim Pam Experimenta participan a rapazada de quinto e sexto de primaria.
Sí, na primeira edición gravamos 26 programas nos que participaron 52 coles e iso implicou ter ali a cantidade tan enorme como 1.300 alumnos e máis de 100 profes. Foi toda unha experiencia xa simplemente o feito de gravar o programa.
1.300 alumnos de quinto e sexto de primaria de toda Galicia que participaron neste programa da TVG, este Pim Pam Experimenta, no que se mesturan preguntas e probas e experimentos. Para ti, cal é a proba máis simpática das que sometedes os rapaces e as rapazas do Pim Pam Experimenta?
Boa pregunta. Faiseme difícil elexir unha, pero a proba final sempre é o máis espectacular e temos desde un moi divertido que intentar utilizar a física e a presión para camiñar sobre ovos ou ver o difícil que coordinarse se non ves para trasladar unha certa cantidade de auga cara atrás duns alumnos aos outros. vamos, resumindo, que a maior parte das veces non conseguían superar o reto. Pero é moi interesante ver as estrategias que van desenvolvendo para conseguir o seu obxectivo os alumnos.
E cal foi a resposta da rapazada ante a posibilidade de facer experimentos de cousas que ás veces nos seus colexios ven de forma teórica?
Moi, moi positiva. Desde o primeiro momento plantexamos que o programa non fora un concurso de coñecementos teóricos. O que queríamos era achegar a rapazada a ciencia dun xeito divertido, facendo preguntas, pero a vez xogando mentras contestan as preguntas, para que sexa máis dinámico, e sobre todo incluir tamén probas experimentais. E a rapazada encanta lle experimentar. Na miña opinión, todos os niños son investigadores, porque realmente queren resolver e aprender constantemente. O que máis les atrae, evidentemente, a parte máis práctica, moito máis que as explicacións teóricas. Pero penso que podemos quedar moi contentos co resultado que obtuvimos co programa.
E o que vai pasar é que coido que algúns dos alumnos, alumnas que participaron no Pim Pam Experimenta, que o mellor chegaron ás súas escolas demandando, queremos facer máis experimentos.
Espero que sí. Eu penso que temos a sorte de que en Galicia cada vez o profesorado está máis implicado ca ciencia no sentido de experimental, incluso en primaria. Pero penso que o noso pequeno grano de area tamén axuda a ir mellorando e favorecendo que se incremente a experimentación científica nas aulas. Ter a 100 profes ali gozando con nos da ciencia, penso que foi moi, moi positivo tanto para eles como para nós.
E cal o xeito de ver o Pim Pam Experimenta?
Pois mira, moi sinxelo, que a novas tecnoloxías todo é máis fácil que antes. Se non tens que preocuparte polos horarios. Vas á nova plataforma da TVG, o xabarín.gal, e simplemente buscas ali o noso programa, no apartado de programas de ciencia, que, como ben sabes, xa temos uns poucos, Manuel Las Costas.
Pois sí, hai que dicir que con David Ballesteros compartimos batallas no mundo da divulgación, batallas audiovisuais, e aí estivemos non só nesta aventura do Pim Pam Experimenta, senón tamén nos aquelando con chispa, que, ademais, está a sorte que tamén están nesta nova plataforma da TVG desde o xabarín.gal, tamén hai esta sección importante, interesantísima, de programas de ciencia en galego.
Sí, e os seus contidos son totalmente actuais. Estiven revisitando as nosas aventuras previas e pareceume que están a pasar o tempo moi ben, Manuel, como a nos.
Pois esta é a nosa recomendación desta noite, o Pim Pam Experimenta no xabarín.gal. Sí, ciencia entretida, concurso para toda a familia, para grandes e pequenos, para pasalo ben nesta experiencia divulgativa que Pim Pam Experimenta. David Ballesteros, moitas grazas. É unha aperta moi grande, compañeiro.
O mesmo digo, Manuel, moitísimas grazas por estes minutos de radio. Grazas por dar a oportunidade de seguir falando de ciencia.
Es un sistema solar en miniatura.
E a prova de hoxe, pesca científica. Canón de aire. Temos un científico mollado.
En un halo.
Correcto. Quen non o sabe? Os paneis solares fotovoltaicos funcionan polo efecto fotoeléctrico que estudou.
EB.
Correcto.
El ferruxo.
Correcto.
Ay, Manuel, mi corazón tiene problemas ya.
Muy bien, exactamente. ¡Castro!
El embrague, este programa se llama Pim Pam.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Ata o vindeiro xoves na Radio Galega, como sempre. Adeus.
Yo quería ser astronauta, pero tengo mal de altura. Si quieres hallar nuevas galaxias, es un problema que no tiene cura. Así que me hice astrónomo, observando por el telescopio, es lo más cerca que puedo estar, lo más cerca que puedo estar. Desde mi sillón ajusto el afilud de la montura, con pocas dudas, enciendo el receptor, preparo el radar que me trae música. Me trae la música y oigo a los cohetes salir. La me quedaré aquí mirando los cuerpos celestes que nunca podré tocar. Soy el astrónomo melancólico explorando el universo inhóspito desde Monte Palomar. Es tan blanco el telescopio, tan mullido mi sillón, que yo ya no sé si podría con el ajetreo de la ignición. Y oigo a los cohetes salir, la estación de tránsito estar.